Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días, saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 2 de diciembre. Suena esta alegre sintonía navideña que nos ha preparado Carlos Herrera en este rato en el que nos ha dejado aquí para que vayamos tirando. Que hay que ver el apuro que pasó ayer el líder en la presentación del libro de Mariano Rajoy, donde hizo de presentador y donde pudo ser testigo de primera línea de ese baile de la yenca entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, claro. A ver, ellos tienen alguna diferencia a cuenta de quién debe ser presidente o presidenta del PP madrileño, pero odiarse no se odian. Pero como se crea esa expectación de a ver qué cara pone uno, a ver si hablan así de esta manera, pues al final se hacen un lío con me pongo aquí, me pongo allí, y bueno, que hubo un momento que parecía que estaban jugando al gato y el ratón. Bueno, las cosas de los periodistas que nos fijamos en todo y que también nos acordamos de muchas cosas, como de aquella matraca o de aquella letanía con la que el gobierno nos martilleó en verano. Ahora le toca, lo que toca es vacunación, recuperación, recuperación, vacunación, vacunación, recuperación. ¿Se acuerdan, verdad? Ciertamente el gobierno lo fiaba todo al fin de la pandemia y la recuperación económica. Pues nos hemos metido en diciembre y resulta que la pandemia se ha enredado y ya se verá si de manera algo exagerada o no, pero de momento los contactos estrechos de positivos y sospechosos de positivos por Omicron van a tener que hacer cuarentenas de 10 días, con lo que eso puede implicar en el terreno laboral y familiar, ahora que nos habíamos acostumbrado a que con la pauta completa te librabas de cuarentena. Y lo otro que tampoco chuta todo lo bien que quisiéramos los españoles es la recuperación económica, por lo menos a la velocidad que sería deseable. Aquí nos tememos que el gobierno se ha topado con esa vieja dama que se llama realidad y que no se deja avasallar fácilmente por el voluntarismo de un ejecutivo que sigue atrapado en sus previsiones del mes de abril. Sánchez se agarra al mástil del 6,5% por más que la OCDE ha sido el último organismo en rebajar su pronóstico de este año para España a tan solo un 4,5%.
Con una recuperación que va ganando impulso conforme avanza el año, en 2022 el ritmo de crecimiento se va a acelerar, vamos a ser una de las principales economías de la Unión Europea que más se expanda, los datos de empleo son también muy positivos, todos los avances que hemos conocido demuestran que el número de afiliados sigue creciendo con fuerza en el mes de noviembre.
El presidente estaba en Egipto y lo que decía para finales de este año lo empezó a decir también para el año que viene, para 2022, aunque la OCDE cree que la recuperación realmente no llegará a España hasta 2023. Y eso se une a las rebajas que ya había hecho el Banco de España, el FMI, Funcas, la Comisión Europea, etcétera, etcétera. Pero todas esas rebajas, por lo menos de puertas hacia afuera, no parecen hacer mella en el optimismo de Sánchez, Nadia Calviño o Yolanda Díaz, que hoy aprovechará que los datos del paro de noviembre van a ser positivos para dar a entender que la recuperación es histórica. Lo que pasa es que ese argumento, como sabemos, tiene su parte de verdad y su parte de verdad media. Si es que seguimos en una recuperación histórica porque el desplome fue histórico. Aquí la clave es que la velocidad de esa recuperación está siendo mosqueantemente lenta y ojalá las previsiones se equivoquen y el gobierno acierte por el bien de todos, pero difícil parece. Y encima, como decíamos, lo que parecía que estaba encarrilado, como era la pandemia, otra vez estamos con la angustia y con esa inquietud de qué está pasando para que tantos gobiernos se hayan puesto tan nerviosos con el incremento de los positivos y la llegada de la nueva variante Omicron. Saberse, no se sabe nada nuevo, más allá de que parece que es más contagiosa, que se propaga más rápido y que podría haber cambiado la forma de la proteína S, que es la que identifican los anticuerpos para atacar al virus. Eso, es verdad, puede ponérselo un poco más difícil a las vacunas, pero la mayoría de expertos siguen pensando que más o menos las vacunas actuales deberían seguir siendo efectivas. De hecho, la OMS asegura que no harían falta vacunas nuevas, sino si acaso retocar las que hay. Pero lo cierto es que, por una cuestión o por otra, estamos en un momento de frenesí pandémico con muchos anuncios.
And I've spoken to BioNTech Pfizer again about...
Tengo buenas noticias sobre la vacunación con Pfizer para los niños. Van a acelerar la producción. Estarán disponibles a partir del 13 de diciembre.
As of December 13th.
Bruselas ha adelantado al día 13 de este mes, una semana antes de lo previsto, la vacuna de Pfizer para los niños menores de 12 años. 12 años, asunto que nos compete y nos interesa mucho a los que tenemos niños pequeños. Y además, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, también ha abierto definitivamente el debate sobre si la vacunación tiene que ser obligatoria en la Unión Europea. Hay un tercio de europeos que todavía no se han vacunado porque simplemente no han querido hacerlo. Y ahora las autoridades comunitarias han dado el paso de plantear si es conveniente obligarles por ley, cosa que, como sabemos, genera un grandísimo debate jurídico, social y sanitario. Y ahora, además, efectivamente, el Gobierno de España, que solo recomienda pero no obliga a acotar los contactos sociales en Navidad, sí que ha tomado una decisión importante que sí nos puede cambiar el paso, porque una de las claves de la tranquilidad con la que habíamos vivido estos últimos meses es que uno se enteraba de que un compañero de trabajo era sospechoso de positivo y tú, si tenías la pauta completa, pues seguías trabajando y haciendo tu vida. Ahora, si has tenido contacto con un positivo de Omicron o sospechoso de Omicron, te tienes que aislar 10 días según lo que ha aprobado Sanidad. Lo hacen también con los sospechosos porque lo de sexar el virus, lo de secuenciarlo para saber qué variante es la que te ha contagiado, eso tarda un poco más de tiempo que la simple confirmación del positivo. Así que ya ven ustedes la complicación en la que nos estamos volviendo a meter a lo tonto, a lo tonto. En COPE, la investigadora del CEU y experta en inmunología, Carolina Hurtado, nos recordaba que las vacunas que llevamos encima nos han servido para parar el golpe hasta que salgan las esterilizantes, pero que, entre tanto, de la mascarilla no hay que olvidarse cuando toque.
También es cierto que estas vacunas que nos están poniendo no son vacunas como entendemos, como te pones una vacuna y ya estás protegido totalmente del virus. Son vacunas cuyo objetivo es reducir la gravedad de los síntomas. Pero tú te puedes contagiar y tú puedes seguir contagiando. Por lo tanto, aunque estemos vacunados, hay que mantener todavía una serie de restricciones.
Total, ¿qué les podemos decir nosotros que no somos todólogos, que no sabemos de todo, pero que procuramos preguntar a los que saben? Pues que no parece efectivamente que Omicron nos vaya a hundir en la miseria y que los contagiados no van a ser más graves que los que ya teníamos. Entonces, ¿por qué tanto agobio si seguramente la mayoría no nos vamos a poner malos de morirse? Pues el mosqueo viene porque es un aviso del virus, es un aviso de que está buscando la manera de encontrar la variante que se salte las vacunas. Y seguramente no será Omicron y posiblemente no sea ni siquiera la que venga después de Omicron, pero lo mismo la próxima sí. Por eso hay que vacunar al tercer mundo y aquí, hasta que no salgan las vacunas definitivas, no dejarle que dé demasiadas vueltas sin necesidad. Miren, para que se hagan una idea, el virus vendría a ser como un tipo que va por ahí con un manojo de llaves y con cada llave trata de abrir una cerradura. Y de cada cerradura que abre, aprende algo. A veces lo tiene fácil porque la cerradura está en África y no tiene protección, pero otras veces la cerradura es buena, la cerradura es de Pfizer y le cuesta y echa un rato auscultando cómo suena la rueda de la caja fuerte. De cada vacunado al que consigue descifrar, de cada cerradura fuerte que consigue abrir, aprende más y consigue nuevas llaves. Omicron no sería más que otra de las llaves que le hemos entregado por no vacunar a África y por bajar la guardia entre los vacunados de Europa. Así que lo que toca es, sin pánico, pero sin quedarse embobados, ganarle la carrera antes de que el tipo del manojo de llaves consiga la llave maestra. Ni más ni menos, ni restricciones duras, que ya no vienen al caso con tanta gente vacunada, ni comportarse como si ya no hubiese pandemia. Eso es al menos la explicación de los que saben de ciencia y de lo que están haciendo los políticos, que no quieren ni pensar en un escenario en el que haya que volver a vacunar a todo el mundo porque salga una variante realmente complicada. Esta mañana le daremos más vueltas a esa dama llamada realidad que nos coloca ante el espejo de la economía y de ese tipo llamado COVID con un manojo de llaves en el cinto que se ha empeñado en condicionarnos la vida, pero también vamos a analizar otras cuestiones como la ley audiovisual de la que penden ahora los presupuestos a cuenta de la cuota del catalán en las producciones nacionales e internacionales. Hablando del catalán, vamos a ver si al final el gobierno se atreve a obligar a la Generalitat a cumplir la obligación de dar un 25% de clases en castellano, porque la ministra Pilar Alegría parece que lo deja en manos del gobierno catalán, que ya ha dicho que no piensa cumplirlo.
Nuestro gobierno respeta y acata las sentencias judiciales. No hay debate sobre esta cuestión, pero me permitirá también que no me anticipe a las decisiones que tiene que adoptar la Generalitat de Cataluña, que es a quien le corresponde ejecutar la sentencia, entre otras cosas porque confío que actúe de una manera responsable.
La ministra hacía además una encendida defensa de la inmersión lingüística en Cataluña, a pesar de que a estas alturas está claro que solo busca arrinconar a los alumnos y las familias que hablan castellano. No se trata de que aprendan o no aprendan catalán, se trata de hacerles sentir mal, de acomplejarles por usar el castellano en clase, en el recreo o incluso en la calle. Y luego está la historia de siempre, la historia del doble rasero. Eso de que Podemos, PSOE y el resto de partidos de izquierda y los nacionalistas hayan pedido al Congreso que meta mano a los periodistas de derechas que le preguntan de una manera, a su juicio, demasiado impertinente. Es decir, los que han metido en el hemiciclo impresoras, grilletes, carteles, fotos, camisetas y todo lo que pueda caber en el carromato de un buhonero, ahora están preocupados por el decoro y la cordialidad, dicen, en el Congreso. Vamos ya con este y otros titulares que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Polémica.
El gobierno y sus socios piden al Congreso que controle a determinados periodistas por, según ellos, generar tensión en las ruedas de prensa. La federación que representa a los periodistas contesta que los que están acreditados pueden hacer las preguntas que consideren oportunas.
Negociación.
Las asociaciones de transportistas ven lejos un acuerdo para desconvocar los paros previstos entre el 20 y el 22 de diciembre. Denuncian que el documento enviado por el gobierno antes de la reunión de hoy no recoge ninguna de sus reivindicaciones.
Culpables.
Los cuatro acusados de asesinar al concejal de Llanes, Javier Ardines, se enfrentan a penas de hasta 25 años de cárcel. Un jurado popular los ha declarado culpables. La familia de la víctima, asesinada por venganza personal, aseguran que por fin pueden descansar.
Incendio.
La familia, fallecida en un incendio de una sucursal bancaria ocupada en Barcelona, había pagado 700 euros por vivir allí. Continúa la investigación mientras los trabajadores sociales critican al ayuntamiento de Ada Colau por la falta de medios.
En el partidazo de COPE, Courtois hace más líder al Real Madrid. Juanma Castaño, buenos días.
Muy buenas, el Real Madrid ganó al Athletic 1-0 y es más líder de Primera División. Era un partido pendiente de la jornada 9. En el partido brilló Courtois, fue el mejor del Madrid. Y esto no debería significar que hablemos de una victoria con suerte o con flor por parte de Ancelotti. Que tu portero esté bien no significa tener flor, más cuando está bien casi siempre. Courtois es en estos momentos uno de los mejores porteros del mundo. Así que si el Madrid gana y lo hace gracias a la actuación de su portero, es exactamente igual que cuando gana y lo hace gracias a la actuación de su delantero.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy 13 comunidades están en alerta. Se esperan lluvias intensas en el norte de la península, Andalucía, Madrid y Baleares, y nieve en el tercio norte. Las temperaturas bajan en prácticamente todo el país.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya están aquí las luces, las listas de deseos, las reuniones. Y en El Corte Inglés tenemos preparados los adornos, las luces, los árboles, belenes y todo lo que puedas desear para vestir tu casa de Navidad. Todo reunido para ti en un único lugar. En El Corte Inglés nos gusta la Navidad y compartir contigo la ilusión de decorar.
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
Si me toca la lotería, recorrería el Cantábrico de punta a punta. Con mi amiga Rosa, que ha querido hacerlo desde que éramos pequeñas.
Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. 6 de diciembre, sorteo de la Constitución con 15 millones a un décimo. Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este año te mereces más que nunca vivir momentos extraordinarios, como la ilusión de dar o recibir regalos especiales. Por eso, estas fiestas, déjate asesorar en tu boutique Nespresso y encuentra en nuestros cafés, máquinas y accesorios el regalo que buscas para ti y los tuyos.
Nespresso, what else?
Yo no sé si es bueno que cada día mires cómo están los precios, porque suben, ¿verdad? Cada día precios históricos. Y tu seguro de coche también en máximos, en fin. Bueno, pues no te preocupes, porque Berti tiene la solución. Su seguro de coche desde tan solo 180 euros al año. Y además lo puedes fraccionar como tú prefieras, como te venga bien, incluso mensualmente. Y Berti es la única aseguradora 100% digital. Tienes todas las facilidades. No tienes que estar llamando todo el rato y estar un montón de tiempo. No tienes que desplazarte. Puedes contratarlo a cualquier hora, cualquier día del año. Pásate a Berti, que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital. Así es, Berti.
Bueno, voy a saludar primero a José María Fidalgo, porque ha venido aquí al alba. Estábamos poniendo aquí las luces y estaba aquí este hombre aquí ya preparado. ¿Qué tal, vecino? ¿Cómo estamos?
Estamos bien, vecino, pero no estamos al alba, estamos sin Albis.
Ah, amigo, eso es verdad, eso es verdad.
Es que es distinto.
Fíjate, y acaba de llegar Vieito Rubido. Vieito, ¿qué tal?
Buenos días, muy bien, yo apurando el último minuto.
Tú siempre vienes aquí con el tiempo justo, ¿eh? Pero
es
bueno, pero llegas.
El tiempo es un bien escaso y hay que aprovecharlo.
Exactamente, hay que aprovecharlo, efectivamente. Y Miquel Jiménez, ¿qué se cuenta? Buenos días, buen día.
Muy buenos días, buen día. Pues nada, yo aquí, haciendo guardia.
Haciendo guardia desde las Barcelonas, ¿no?
Sí, señor.
Que una cosa te iba a decir, Miquel, me acordé el otro día de la famosa escena de la rueda de prensa de la Generalitat de Cataluña, sí. Cuando al final expulsaron a un periodista porque recordó lo que pasó en TV3 con aquello de la famosa felación a gente de la Casa Real. Y cogieron y dijeron, por recordar esto aquí y hacer comparaciones, que es, imagínese usted que viniéramos aquí con ese tema que se trata en TV3. Ah, esto está muy mal. Pues ese periodista está fuera del acceso a las ruedas de prensa de la Generalitat. Y ya no sonó raro, pero es que resulta que ayer nos topamos con que en el Congreso de los Diputados parece que se va a poner de moda esto. Cogen todo el Frankenstein, PSOE y Podemos incluidos, y dicen que últimamente estos periodistas de determinados medios de derechas que preguntan así de una manera un poco insolente, que rompen la concordia y que el Congreso tiene que hacer algo con ellos.
Bueno, el periodista, que es un buen amigo además, Xavier Rius, del Digital Enoticias, no tan solo le expulsaron, le retiraron la acreditación, le comunicaron que le retiraban la acreditación por vía telefónica y después por escrito, tildándolo de machista. Porque, claro, ¿cómo se le ocurría decir a él? Dices, oiga, no, si es que los que son unos groseros y unos mentecatos y no deberían estar cobrando del erario público son los dos pseudo-humoristas estos que tienen ustedes, que cuando no dicen pi España, por no decir puta España, dicen que si las felaciones a su majestad la reina doña Felicia o a la infanta Leonor. Y eso, mira, eso es igual, no pasa nada. Ahora que un periodista lo pregunte está mal. No se dan cuenta los censuradores, que a lo mejor pueden censurar ahora a un periodista de derechas o conservador o simplemente que no les dore la píldora. Pero es que si este sistema cuajara, mañana les pasaría a sus periodistas. Y esto me preocupa, porque no debería haber periodistas ni de un lado ni de otro.
Ahora, os pregunto a los demás, pero antes vamos a saber cómo lo ve, qué le ha llamado la atención de la actualidad a Javier González Ferrari. Es Mirando a Dar.
Miro con satisfacción cómo por fin alguien con la suficiente autoridad moral ha tenido el coraje de plantarle cara a ese maldito lenguaje inclusivo que todo lo distorsiona. Me refiero al secretario de Estado del Vaticano dándole un buen tirón de orejas a la Comisaría de Igualdad de la Unión Europea, que decidió estúpidamente sustituir la palabra Navidad por la de fiestas en sus tarjetas de felicitación. Hace ya mucho tiempo que me siento indignado con ese felices fiestas, como si la Navidad no representara otra cosa que comilonas, cenas de empresa, que suelen terminar como el rosario de la aurora, y comprar regalos como si todos cumpliéramos años el 25 de este mes. En mis tiempos de baranda hice todo lo posible para evitar que tanto en la radio como en la televisión se obviara lo que de verdad representa la Natividad de Jesús. Es la gran fiesta cristiana, y en estos tiempos oscuros que nos ha tocado vivir, quienes creemos en el Cristo deberíamos quedarnos con el amor y huir de la frivolidad. Ahora, cuando 2 años de pandemia han asolado a buena parte del planeta y en no pocos países tenemos que soportar una nueva persecución en aras de eso que llaman los estúpidos lo políticamente correcto, que no es otra cosa que intentar romper la cadena de valores en los que se sustenta nuestra civilización. No hay nada más progresista que el mensaje que trajo a la Tierra el Hijo de Dios, algo que los mediocres que nos rodean y que son legión, no pueden soportar porque les pone ante el espejo de su ignorancia y con demasiada frecuencia de su maldad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A los que queréis venir a un pueblo.
Mira, si vienes con niños, no te preocupes.
El miedo le dejas en la ciudad.
Es muy importante que trates a todo el mundo con mucho respeto.
Es de buena costumbre decir dónde va o dónde viene.
Ellos te lo quieren poner fácil, nosotros también. Por eso en Correos estamos en nuestros pueblos con 6.011 carteros y carteras, que llevarán hasta la puerta de tu casa servicios como sacar e ingresar dinero, o pagar recibos de luz, gas o telefonía. Para que nada te impida vivir donde quieras vivir. Correos.
Oye, mamá, como salgo de cuentas para Navidades, podríais venir vosotros este año a nuestra casa, ¿no?
¡Buf! Complicado, ¿eh? Sacar a tu padre de casa, a tu hermana que viene de Londres, la abuela, cómo tiene las rodillas...
Hemos comprado cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11.
El 24 nos tienes ahí como un clavo.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct, 900-666-777.
Ángela Sánchez, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué traes por ahí?
Pues mira, tú que te has confesado esta mañana uno de esos niños que no dejaba de joder con la pelota.
Amiga, sí, sí, sí. Nacido en el Mediterráneo.
Supongo que la noticia de que Serrat deja los escenarios te habrá dejado este
emplaído. Sí, sí, sí. Es que además no lo había escuchado hasta que he llegado a la radio, ¿eh?
Sí, nos hemos enterado esta noche de que el maestro se despide del directo después de 65 años de carrera y de decenas de canciones que han marcado tu vida y la de muchos.
Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción.
No perseguiría la gloria, pero es innegable que ha dejado en la memoria de muchos sus canciones. Hay pocos que canten como Serrat, parecido a Serrat, y menos todavía que escriban como él, a pesar de que, según le contó a Herrera, las letras le salían a veces más desde la poca vergüenza que desde la experiencia.
Cuando eres muy joven, a veces planteas historias muy adultas y serias, con mucha naturalidad, ¿no? Cuando en el fondo te faltan varios camiones de experiencia, pero en fin, lo que no tienes en experiencia lo tienes en poca vergüenza. Claro. Y entonces escribes como si fueras un viejo experimentado.
Por eso hay mucha gente esperando a tener el próximo miércoles más noticias sobre esa gira del año que viene, que será la última de Serrat, según ha confesado él mismo al País. Empezará en abril en Nueva York y acabará, como no, en casa, en Barcelona, con Alnoi del Poble-sec mirando a su Mediterráneo.
Quizá porque mi niñez sigue jugando.
Todos tranquilos por eso, que Serrat va a seguir componiendo y no descarta grabar más discos.
Me gusta que diga, me voy a retirar, pero a mi manera. No me va a retirar la pandemia en silencio, sino que con una buena gira. Bueno, son las 8:22, una hora menos en Canarias. Y como se acerca la Navidad, Tony, hombre, yo ya tengo en la cabeza una palabra, Navidul.
Pues haces muy bien, porque después del disgusto de Serrat, menos mal que nos queda Navidul, ¿eh? Que la Navidad, Sergio, nos pille ensayados. Pero no me refiero tampoco a decirle a tu suegra que te encantaría comer pavo solo para fastidiar a tu cuñado. No, mira, lo que hemos vivido nos ha hecho reflexionar. Y disfrutar de la Navidad es lo más importante. Y es que no necesitamos una Navidad como la de antes. No, sino una como nunca. Por eso te invito, coge una loncha de Navidul y ensaya la Navidad. Saborea lo sencillo, lo de siempre. Navidul, ay, mi Navidul.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente. Like a Bosch.
Lava like a Bosch. Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Y ahora recibe hasta 100 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Las hipotecas del Santander son por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú tienes familia, tú tienes una empresa, tú tienes sueños, tú quieres emprender. Porque te esfuerzas, te entregas, te ilusionas, te gusta mucho. Santander. Por ti. Los primeros, porque tú, porque te.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
San Martín de Valdeiglesias también existe. Eso es lo que al menos piensan parte de sus más de 8.000 habitantes que salieron anoche a la calle para exigir no tener que tardar 2 horas en llegar a la capital a sus trabajos. Quieren que por allí pase un tren vecinos como Rafael.
Reivindicamos el derecho, de verdad, a poder ir a trabajar sin que suponga como un esfuerzo más o como 2 horas.
Solo una línea de autobuses conecta San Martín con Madrid y que va siempre por la atascada M501, la carretera de los pantanos. Esperemos que les hagan caso porque algo de razón en sus quejas parece que tienen. Soy Álvaro Gautelén, estás escuchando Herrera en COPE. Jueves 2 de diciembre tenemos pleno en la Asamblea, donde además de la sesión de control a la presidenta Ayuso, a ver qué roces nos depara hoy, se debaten las enmiendas a la totalidad presentadas por 3 de los 4 grupos de la oposición. Todos menos Vox, que tras el acuerdo con el PP anunciado el martes, no presenta enmiendas y votará en contra de todas las presentadas por PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos. Por lo tanto, poco que debatir entonces hoy en la Asamblea. 8:25, vengamos con el tráfico en Madrid.
¿Ser o no ser híbrido? Esa es la cuestión.
Que no es así, que esa ya no es la cuestión.
Ah, ¿no?
La cuestión ahora es qué híbrido quieres ser. Y si eliges disfrutar de la tecnología híbrido enchufable más vendida y probada en el mundo, la del nuevo Mitsubishi Eclipse Cross BEV.
Ah, ahora la cuestión es saber elegir.
Eso sí, ¿ves? Ahora sí.
Elige el Mitsubishi Eclipse Cross BEV. Disfruta de un eléctrico en ciudad y de un auténtico 4x4 Mitsubishi en el campo, con las ventajas de la etiqueta cero emisiones. Acceso al nuevo Madrid Central, Busbao, aparcamiento gratis en el centro. Elige Mitsubishi.
Centro de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Machuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Prosigue la hora punta, atentos, y tenemos que destacar el M30 a la altura del nudo de Costa Rica, una incidencia que provoca un estrechamiento de calzada en sentido norte y, por tanto, más dificultades aún desde la zona del nudo sur, como decimos, en sentido nudo de Manoteras.
¿Y cómo se circula esta hora por las carreteras madrileñas? También estamos en la DGT. Rosa María Salcedo, buenos días.
Muy buenos días, actualizamos la información del tráfico madrileño y hasta ahora muy pendientes de un accidente en la A2 en la Alcalá de Henares en dirección Zaragoza. Al margen de esta colisión, circulación intensa de entrada a la capital madrileña por la 1 en San Sebastián de los Reyes, también por la 4 en Pinto y Butarque y por la 6 a la altura del Plantío. Además, congestión en la M40 en varios tramos, en Valdemarín en dirección a la 1 y en Vicálvaro y Coslada en sentido de la A2.
Acabamos de llegar a las 8:27.
Desafía todo lo anterior con el nuevo Lexus UX 250H híbrido. Con tecnología 100% híbrida autorrecargable y un diseño rompedor, es la expresión de una fuerza inconfundible capaz de desafiar nuevos horizontes. Descubre todo lo que el nuevo Lexus UX tiene para ofrecerte en lexusauto.es. Lexus Experience Amazing. Descúbralo en Lexus Madrid.
Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Jueves de sol por la mañana, alguna nube sin lluvia por la tarde y máximas que se van a quedar esta tarde los 10 grados. Ahora mismo tenemos 6 en la Puerta de Alcalá.
Empieza bien el día con la gama de solubles de chocolates Valor con 3 variedades. El cacao intenso 50%, perfecto para toda la familia. El cacao negro 70% para amantes de los altos porcentajes. Y el cacao puro 100% natural para tomar como tú elijas. Cada vez son más los chocolatólogos que empiezan bien el día con chocolates Valor. ¿Por algo será?
¿Has probado ya la nueva gama de cacao solubles de chocolates Valor? Mézclalos con leche o tu bebida vegetal favorita y disfruta del placer más intenso. Porque el secreto está en el porcentaje. Chocolates Valor te ofrece la información de Madrid.
Y en deportes, el Real Madrid más líder en la Liga tras ganar anoche en el Bernabéu 1-0 al Athletic de Bilbao.
Balón para Asensio, chuta Asensio, que para donde Unai, Benzema, gol.
Gracias a este gol de Benzema y también gracias a Courtois y sus paradas. Triunfo muy sufrido, pero que permite a los blancos tener ahora mismo 7 puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, aunque los rojiblancos tienen un partido menos. Y en COPE también te estamos contando que pasa la segunda ronda de Copa del Rey. Fuenlabrada y San Sebastián de los Reyes, eliminado el Dux Internacional, hoy juegan el Rayo Vallecano, el Leganés, el Unión Adarve y la gran sorpresa, el San Agustín de Guadalix, de Regional Preferente, que recibe nada más y nada menos que un primera, a Osasuna.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que no te den las uvas esperando tu nuevo Volkswagen Polo. En Efetomé puedes estrenar ya tu nuevo Polo. Ven a Efetomé y llévatelo sin esperas con las mejores ofertas de financiación. Entra en efetomé.com o visita los concesionarios Efetomé en Madrid, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Soy José Andrés. Cuando llegué a Washington me preguntaron de dónde venía y yo les dije que del país más rico del mundo y les conté cómo era. Les conté que tiene árboles donde nace oro. Les dije que los bancos más importantes están en el mar. Desde ese día, nadie dudó que venía del país más rico del mundo. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A esta hora repasamos algunas claves de la mañana, lo hacemos con Gonzalo Zaballa, buenos días.
Buenos días, Sergio.
Primera clave, sanidad y comunidades se reúnen con la variante Omicron sobre la mesa.
Todo después de que ya sean 5 los casos confirmados en nuestro país por esta nueva variante, 2 en Madrid, 2 en Barcelona y otro en Baleares. Con el objetivo de frenar su propagación, España ha restringido los vuelos con el cono sur de África, impone cuarentenas de 10 días a los contactos positivos o sospechosos de estarlo, Canarias pide el pasaporte COVID para aterrizar en el archipiélago y la Comunidad de Madrid repartirá test de antígenos gratis en las farmacias a partir del 15 de diciembre.
Segunda clave, en media hora conoceremos los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social.
Y el Gobierno ha adelantado que las cifras van a ser buenas después de que el mes de octubre cerrara con más de 19 millones y medio de ocupados, la cifra más alta de la serie histórica. Sin embargo, el camino hacia la recuperación económica es más largo de lo que prevé el Gobierno. La OCDE ha rebajado las previsiones de crecimiento de España para 2021 del 6,8% al 4,5% y para 2022 del 6,6% al 5,5%.
Tercera, el Congreso aprueba la nueva ley de tráfico.
Ahora llevar un móvil en la mano, aunque no se esté usando, supondrá la pérdida de 6 puntos del carnet y una multa de 200 euros. Y llevar un dispositivo de detección de radares se sancionará con 3 puntos y 500 euros de multa. Para adelantar a una bicicleta habrá que cambiarse de carril siempre que exista y los conductores de patinete estarán obligados a llevar casco. La norma entrará en vigor previsiblemente el sábado.
Cuarta, nueva reunión entre el Gobierno y el sector del transporte.
Y de momento los transportistas ven difícil desconvocar los paros previstos entre el 20 y el 22 de diciembre, porque denuncian que el documento que les ha enviado el Ministerio de Transporte no contempla ninguna de sus reivindicaciones. Hoy a las 10 de la mañana el sector agrícola también se echa a la calle en Mérida porque, al igual que los ganaderos, se quejan de los bajos precios y del encarecimiento de los costes.
Y la quinta clave nos la trae Ángel Expósito hoy para salirnos un poco del carril. Nos lleva al Líbano a conocer una historia con final feliz. Buenos días, Tron.
¿Qué pasa, Sergi? Buenos días. Sí, mira, hoy me salgo del politiqueo, de las previsiones económicas. Ahora os dedicáis a eso en la tertulia. Me voy al Líbano con una historia muy chula que, oye, te reconcilia con muchas cosas. Mira, es una historia que mezcla ciencia y solidaridad. Hay una fundación que se llama Ayúdame 3D, que se dedica a fabricar prótesis impresas con tecnología 3D y lo hace para repartirlas por todo el mundo. Esta ONG llegó a un acuerdo con el ejército para repartir, a ver dónde podían encontrar afectados en sus misiones por el mundo entero. Bueno, pues han repartido ya en el Líbano, en Mali, en Senegal. Hay un niño en la localidad de Ain Arab, en Líbano, cerca de la frontera con Siria. Hace ya meses, los soldados españoles le localizan. A este chaval le falta un brazo. Imagínate la de lesiones, enfermedades, heridos que hay en la zona.
Claro.
Bueno, pues tras varias pruebas, le consiguen una prótesis, aquello no funciona. Y mira, al final, el cabo primero Ruiz Corbacho logra que la prótesis funcione y hace unos días se la han colocado al niño.
El brazo en sí, cuando lo trajimos aquí, se lo probamos, prótesis en sí no le servía porque no es articulada. Entonces intentamos todo lo posible para conseguir arreglársela hasta que, bueno, vimos que lo mismo, lo mejor era hacerla de cero y hacerle una específica para él. Y así fue como empezamos a trabajar en el proyecto.
¿Te imaginas la escena de ese chaval en el Líbano cuando viera que un soldado español le consigue poner una prótesis y que tiene brazo?
Un tipo de la otra punta del Mediterráneo que le viene con una solución maravillosa.
Es fantástico. Bueno, hay otra pata en este proceso muy importante y son las escuelas pías de Jaca. Allí, los profesores y alumnos colaboraron en el diseño de la prótesis. Y es que la agrupación militar que está en el Líbano es la agrupación Aragón. La ONG diseña, los soldados prueban y colocan, pero ¿quién lleva a cabo directamente la prótesis? Bueno, pues esta escuela de los Escolapios en Jaca. Quique Subirás es profesor Escolapio en Jaca y cuenta que cuando sus alumnos vieron el resultado, los chavales, claro, flipaban. Mira.
Pues la verdad que fue muy ilusionante. Pudimos hacer una videollamada, ¿no?, con ellos y poderle preguntar, verle con el brazo puesto, y para los chavales fue algo como, ostras, le va a ayudar, le lo lleva puesto. O sea que sí, sí, la verdad que mucha ilusión.
No sé para quién fue la lección, para el chavalín que ya tiene brazo o para los niños de Jaca que consiguen en su escuela un milagro como este. Me parece una historia preciosa.
La verdad es que sí.
Ahora nos liamos al politiqueo, pero hoy hay que destacar al soldado, a nuestro ejército, a esa ONG y a las escuelas pías. Y, por supuesto, a un chavalín que tiene brazo.
Exactamente. Y a lo mejor alguno de los del colegio se dedica a eso profesionalmente en el futuro. ¿Quién sabe?
Pues a cualquiera de las tres cosas que hemos dicho. A enseñar, a diseñar o a ser soldado. No te lo pierdas, ¿eh?
Seguro que sí. Bueno, te escucho a partir de las 7 en la Linternatron.
Hoy en el Ferrol, que me voy para Galicia ya corriendo.
Amigo, perfectamente. Te escuchamos.
Chao, Sergi.
Tenemos un mensaje de Línea Directa.
Y además voy a hablar de ayudas también, porque mira, tener los 15 puntos y cambiarte a Línea Directa te ayuda, en primer lugar, para ahorrar en tu seguro de coche o moto, bajándote hasta 100 euros en tu seguro. Y luego la segunda es que te libras de la frase esa, tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Sí, dos ayudas importantes, así que vete a Línea Directa. 917-700-700, 917-700-700. Consúltalo todo en lineadirecta.com.
Pues aquí están, Vieito Rubido, José María Fidalgo y Miquel Jiménez. Ya le había preguntado a Miquel, pero no me resisto a preguntarte a ti, Vieito, como experimentado y prestigioso periodista, lo del Congreso de los Diputados, ese comunicado que pide al Congreso que haga algo con los periodistas que últimamente, según los partidos de izquierda y nacionalistas, están rompiendo la cordialidad en la Cámara Baja. Claro, que yo me pregunto quién decide qué es cordial y qué no, a partir de ahora, ¿no?
Hombre, yo creo que ya lo inquietante, de verdad, es que el PSOE haya entrado ahí. Es decir, que el Partido Socialista Obrero Español, al que lo votan millones de españoles, entre a una práctica de una censura más propia de una dictadura, propia de una dictadura que de un régimen democrático, porque yo además he estado revisando ayer, he tenido el interés de escuchar las distintas preguntas que se hicieron, ninguna. Todas estaban centradas y objetivamente claras, definidas sobre una cuestión y una materia concreta. No había carga ideológica. Lo que pasa es que yo entiendo que al independentismo catalán, allá cuando lo pones con preguntas, solo con la pregunta, lo pones frente a sus contradicciones, no tenga capacidad de responder. Y ante esa impotencia intelectual, pues salen dando patadas a la libertad. Y la libertad no es divisible, la libertad es única. No hay libertad en un trocito. No hay libertad de expresión en la calle, libertad de manifestación, pero no hay libertad de prensa en el Congreso de los Diputados, donde está la soberanía popular, donde estamos representados todos los españoles. Por tanto, me parece inquietante que el Partido Socialista Obrero Español, un partido de gobierno, un partido comprometido con la democracia, esté atacando, sea cómplice en este momento de una censura tan grosera por un lado, pero tan inquietante por otro, y porque hoy se empieza diciéndole a los periodistas que no pueden hacer preguntas en el Congreso de los Diputados y se termina arrestándolos. Es decir, estamos, ojo, porque además, claro, estamos con unos señores que no creen en la democracia. Estos los que están haciendo este tipo de prácticas no creen en la democracia. En fin, muy preocupante y también muy inquietante que la Asociación de la Prensa, las asociaciones de la prensa general, la FAP en muy particular, no se hayan manifestado y protegido a los profesionales del periodismo.
Dicen que, bueno, hay gente que considera que el comunicado de algunas asociaciones es demasiado tibio para lo que nos estamos jugando, que es efectivamente que se decida qué es cordial y qué no, y que un periodista pueda preguntar en función de si le gusta al político.
Además, estamos hablando de que aquí siempre el asunto viene porque se le hace preguntas a la extrema izquierda. Ese es el único asunto. Porque cuando se le hacían a la derecha y a los políticos de la derecha, no había ninguna Mira que no se ha acosado con preguntas en foros, porque esto por lo menos es un foro organizado y con unas normativas en el Congreso de los Diputados, en la sala de prensa. Pero es que a muchos líderes de la derecha se les acosaba en la calle, en medio de la gente, y nunca se protestó por ello, ¿eh? Y se exigía que se respondieran. O sea que una vez más tenemos la hemiplegia moral que tanto caracteriza este tiempo de la vida de España.
Ahora vamos a seguir hablando de esto, pero y luego a las 9 hablaremos mucho de economía, porque vamos a conocer los datos de paro y afiliación social en el mes de noviembre, pero José María Fidalgo, una primera valoración de la situación económica actual. La OCDE ayer viene a rebajar las previsiones del gobierno, otro organismo más. El paro de hoy parece que va a ser bueno. ¿Tú dónde ves que está la economía española ahora mismo? ¿Tenemos que ser más pesimistas que optimistas o mitad a mitad?
No, vamos a ver, en cuanto a las predicciones y en cuanto al futuro. El futuro y las predicciones son muy líquidas, porque la situación es bastante inédita. Entonces, los que hacen previsiones de la OCDE o de tal, bueno, pues tienen sus datos, hacen sus escrutinios. Se pueden equivocar, no lo sé. Pero también se puede equivocar la realidad, a ver si he dicho de otra manera. O sea, porque esto hoy está así, pero igual dentro de un año ha cambiado todo esto, Entonces yo no apuesto ni por una cosa ni por la otra. Y digo una cosa de fondo. La economía española es la que es,
Y no se puede hacer milagros.
No, es que hacer milagros con una economía que tiene como vectores fundamentales, o primeros vectores, ámbitos como los que tenemos, pues el país no se puede cambiar. Esto viene de atrás y...
Se puede cambiar a largo plazo, ¿no? Se puede, por ejemplo...
Hombre, a largo plazo se pueden cambiar cosas, pero no el país. Igual, cambiando determinadas cosas, construyes una pequeña palanca para que no sea así en el futuro.
¿Tú, José María, no crees que hay que volver a fabricar más en España?
Sí, pero
que haya más manufactura.
No, yo estoy
más
de acuerdo. Oye, y por mí, ojalá hubiera menos hostelería y más. Pero es que eso no se hace tampoco por un decreto. O sea, tú imagínate un gobierno que hace un decreto diciendo que todo Dios. Hombre, tú eres de un sitio donde hay una fábrica de coches que es el 20 o 30% del Producto Interior Bruto de una comunidad autónoma como es Galicia. Pero claro, ¿por qué está allí la Citroën? Porque quiso ponerlo la Citroën. ¿Ha creado cultura industrial en Galicia la Citroën? Muchísima, y lo sabes tan bien como yo.
Sí.
Pero no hay 7 Citroëns.
No.
Vale. Entonces, quiero decir esto. Y luego quiero decir una cosa, para no descolgarme de lo anterior, porque también tiene que ver con esto. Yo estoy de acuerdo con una cosa que ha dicho Vieito en relación con este lío de los periodistas y tal. Esto es una tradición española que viene de muy atrás. O sea, aquí... Este es un país que tiene la historia que tiene. Y a mí lo que me apena, como dijo Vieito, no es que salga el Congreso en general diciendo no sé qué, sino que un partido como el Partido Socialista Obrero Español, con la historia que tiene y la experiencia histórica que puede tener, haya ingresado en el Club de los Inquisidores. A mí eso me alucina. Me alucina porque incluso para discutir lo que hay que hacer en el otro terreno, no solo hace falta la opinión pública, los periodistas, hace falta todo el mundo. Lo que se puede hacer es echar el cierre y decir, no. Aquí somos nosotros los que decidimos no solo cómo se sirven las lentejas, sino si las coméis en plato de plástico y con una cuchara de madera.
Es que eso es lo inquietante, ¿no? Parece que vamos a un modelo de
país. Es inquietante, pero tenemos el país que tenemos. Yo no le echo la culpa a la historia.
O gobiernan unos,
pero
o gobiernan
lamento
otros.
Que determinada gente que ha tenido mucho poder político en este país, mucho poder, no solo contado en años de gobierno, sino en resortes, haya entrado en el club de los sin bata estos. O sea, oye, yo que diga eso Bildu o que diga no sé qué, bueno, ya sabemos
de qué pie coge
o los independentistas catalanes. Joder, es que lo del Partido Socialista, cuando lo ha dicho Vieito, que la gente se quede con ese tinglao, Es que no vamos a... El Partido Socialista, igual que la derecha tiene ahora sus problemas y su división, el Partido Socialista a corto plazo puede estar sometido a unas tensiones internas que veremos, Que veremos. Eso de que todo el mundo está encantado y que... El Partido Socialista tiene también varias armas.
Pues yo lo que te he escuchado en los últimos tiempos, cuando aquí se decía Pedro Sánchez, lo que está haciendo va a durar poco, a mí me llamaba la atención que tu análisis, y yo a ti te creo mucho por tu lucidez, era que Sánchez va a aguantar tela marinera.
Pues vamos a ver.
Esto me llama la atención, que me digas, cuidado con el PSOE, que no, va a tener, es que, también... Cuidado,
no, pero yo digo el PSOE, no digo Sánchez. Sánchez es un secretario general del PSOE de ahora. Pero el PSOE tiene mucha historia, mucha gente detrás... Claro. Tiene muchos concejales, muchos alcaldes, tiene tal. Y que Sánchez es un mal enemigo lo está demostrando. O sea que yo, desde luego, como enemigo, a este señor no le querría. ¿Por qué? Porque da la sensación que por encima de ideologías o de programas políticos tiene uno que es importantísimo. Es que no le mueve de la silla ni la santa sede.
Miquel, ¿qué te cuentas?
Bueno, a ver, a mí me parece que el problema precisamente es Sánchez. Lo decía Fidalgo ahora, yo que Bildu diga lo que le dé la gana, pues francamente, ¿qué se puede esperar de esta gente, no? Los separatistas catalanes han logrado algo que parecía mentira, han exportado su modelo a España. Esto estamos viviéndolo en Cataluña desde hace décadas, ¿eh?
Eso lo comentaba yo aquí el otro día, no me acuerdo con quién se lo dije. Digo, a mí me recuerda esto mi época en el Parlamento catalán, que lo que se vivía en el Parlamento catalán parecía ajeno al circuito político madrileño, y ahora Madrid es Cataluña. O sea, tal cual.
Es que Madrid ha sido Cataluña no solo ahora, ¿eh? Oye, ¿de dónde vino la dictadura de Primo de Rivera? ¿Se acuerdan ustedes de quién era Cambó?
Y la burguesía yendo a despedir a Miguel Primo de Rivera en la estación de Francia en Barcelona, aplaudiéndolo en olor de multitud.
Es que lo trajeron. Y te digo una cosa, Miguel Primo de Rivera era un producto de la época. Yo no estoy hablando ahora de principios del siglo XX. Es que estoy hablando de ahora y es lo mismo. Es lo mismo. La capacidad de Cataluña de influir en la política nacional es y será eterna.
Recordemos que la dictadura de Primo de Rivera tuvo el concurso de dirigentes del PSOE, porque claro, habrá que decirlo todo también.
Pero una vez que se puso, tuvo la de Largo Caballero.
Bueno, tenemos la oportunidad a esta hora de la mañana de hablar precisamente con una persona que viene al hilo, porque es el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados. Estamos hablando de Héctor Gómez. Señor Gómez, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ya ve, hemos empezado a hablar de este comunicado que salió ayer en el Congreso a cuenta de los periodistas, y hemos acabado hablando de Primo de Rivera. Le empiezo a preguntar por aquí. Ese comunicado del que toma parte el PSOE junto con Podemos y el resto de partidos de izquierda y nacionalistas, en el que piden a la Cámara que mire, que vea qué se puede hacer con periodistas que ustedes consideran están rompiendo o violentando la cordialidad, ¿cómo lo justifican? Porque a nosotros nos cuesta de entender.
No, vamos a ver, no se trata de justificar, se trata de argumentar en relación a lo que viven los periodistas. No responde. Yo, en este caso, en todas las ruedas de prensa, atiendo a todas y cada una de las preguntas sin ningún tipo de exclusión. No entro a criterios de quién me realiza la pregunta. Le contesto absolutamente a todos y a todas los que preguntan, a los periodistas. Ahora bien, si en el ámbito estrictamente periodístico se ha dado alguna situación o alguna incidencia, como es el caso, según me han trasladado desde el ámbito de los profesionales de la comunicación, pues trasladan y elevan a la Cámara que atiendan a su situación o a su queja. Y eso hay que circunscribirlo a un espectro estrictamente profesional. Esto no responde a una queja de un portavoz o de dos o de tres, responde a una cuestión estrictamente profesional. No hay ningún tipo de posición de veto ni de intención de retirar medios. No hay que ser maximalistas en el planteamiento. Repito, si hay una anomalía en el funcionamiento en el ámbito estrictamente profesional, como es el caso, y me han trasladado que hace unos tres meses aproximadamente se vivió una situación, una incidencia entre diferentes periodistas, pues hay que corregirlo, atenderlo y entonces, la perspectiva del diálogo, solucionarlo. Nada
y entonces,
más.
¿Qué es lo que piden concretamente para que la gente lo sepa? Si no se trata de vetar, no se trata de quitar la acreditación, que darle un toque de atención a ese periodista simplemente.
No, a este periodista, si hay una incidencia o hay algún tipo de de anomalía o de, en fin, de mal funcionamiento en el ámbito, y repito y reitero, en estrictamente profesional entre los propios periodistas, pues que se corrija y que la dirección, en este caso de la Cámara, atienda lo que los profesionales de la comunicación de los diferentes grupos parlamentarios pues elevan, ¿no? Y eso yo creo que con diferentes encuentros, reuniones, se puede solventar, pero desde el punto de vista del diálogo no.
Lo que pasa que en el comunicado no se especifica.
¿Cómo que es mentira?
Totalmente mentira. Perdone usted.
¿Qué está hablando usted de que es mentira?
Le estoy diciendo que es mentira lo que dice usted.
No, lo que está usted diciendo es que habla desde el desconocimiento.
No, señor, tengo el comunicado delante, lo firman ustedes, lo firman todos los partidos que dan apoyo al gobierno. Óigame, lo que se está intentando es hacer el cerco a dos periodistas, concretamente Javier
eso
Negre.
Eso no es así.
Leas el comunicado.
El comunicado está leído. Usted ataca a este interlocutor cuando hay una incidencia, yo creo que en el comunicado los diferentes periodistas, los diferentes grupos, y usted alegremente...
Que son los jefes de prensa de los partidos, no son periodistas
ver,
ni del ABC.
Si usted me deja hablar,
de...
tendré la oportunidad de contestarle, pero ¿qué es eso de que es mentira? Eso no es así. Usted no puede atacar de esta manera a una persona que interviene en un medio de comunicación.
¿Me va a vetar también a mí?
Una posición.
¿Me va a vetar también a mí?
No, hombre, le estoy diciendo que lo que usted dice no coincide con lo que yo digo, y no por eso yo a usted le llamo mentiroso. Eso es lo que estoy diciendo.
Pues yo lo hago. Pues, y tengo mi derecho a hacerlo.
Usted puede hacerlo, yo no lo hago porque por eso somos personas diferentes y yo atiendo a que
desde luego, no le quepa la menor duda, yo no vetaría jamás a ningún periodista ni a ningún medio de comunicación.
Es que se equivoca, no se está vetando absolutamente nadie, se está trasladando una queja en cuanto al funcionamiento de los profesionales de la comunicación en el Congreso de los Diputados, nada más.
Porque preguntan cosas que no pregunta habitualmente la prensa,
y este portavoz le contesta
trabajadita
absolutamente a todos los periodistas, incluidos los medios, los nombres que usted ha relacionado de los periodistas.
Yo no hablo de su partido político, que suscribe una declaración que va tendente a neutralizar al señor Negre y al señor Cárdenas, porque preguntan cosas al señor Rufián y el señor Rufián dice: no contesto a medios que participan de la burbuja mediática de la extrema derecha, y empieza a repartir carnet de buenos periodistas y malos periodistas, y ese documento lo firman jefes de prensa de 12 formaciones políticas, que son las que en estos momentos dan sustento, entre ellas el propio PSOE, como no podría ser de otra manera, al gobierno del señor Sánchez.
¿Se relaciona ese comunicado a algún medio de comunicación en concreto?
Pero es que eso también ese es el problema, que abre es tan inconcreto que da pie a pensar que se puede tomar cualquier tipo de medida.
Pero pregunto, ¿se relaciona en ese comunicado a algún medio en concreto?
Le contesto a usted. ¿Cree usted que esto se hace por la SER? ¿Cree usted que se hace por El País? ¿Cree usted que se hace por La Vanguardia?
La pregunta es, ¿se relaciona en ese comunicado algún medio en concreto?
Y yo le devuelvo.
Una pregunta no se contesta con otra pregunta, así de claro. No se relaciona en ese comunicado ningún medio. Simplemente se le traslada a la Cámara que corrija las anomalías que en el ámbito estrictamente profesional los periodistas están encontrando dificultades. Y en el espectro político, este portavoz le contesta absolutamente a todos los medios de comunicación que le preguntan.
Vieto Rubido le quiere hacer una pregunta. Señor Gómez.
Yo con todo el respeto y con toda la ponderación, ¿nos puede definir lo que es una anomalía en una rueda de prensa?
No, en la rueda de prensa se dio una situación, según me han comentado, yo en ese momento no era portavoz, un incidente entre profesionales de la comunicación de diferentes grupos y algunos periodistas, o un periodista en concreto. Y eso es lo que nos han trasladado después de...
Yo he estado revisándola ayer, porque esto ha sido un escándalo en todas las redacciones de España, por eso es tan inquietante que un partido comprometido con la democracia como el PSOE se sume a esa censura. Y yo, honestamente, es que no había nada, ninguna anomalía, era una pregunta. Lo que pasa es que era una pregunta incómoda, claro. Oiga, yo entiendo que es incómoda.
No hablamos de hechos recientes en relación a ruedas de prensa recientes. Hablo de una situación que se ha vivido, que se ha repetido en diferentes ocasiones. Incluso hablo de 3 meses. No es un acto, según me han comentado los propios profesionales del grupo parlamentario, de los grupos parlamentarios. Pero repito, esto hay que circunscribirlo al ámbito estrictamente profesional. Es cierto que trabajan para grupos parlamentarios, pero si fuera o tuviésemos algún interés en bloquear preguntas o cuestiones que se elevan en esta Cámara, este portavoz no contestaría. Y yo, repito, contesto absolutamente a todos. Así que, por lo tanto, yo creo que hay que explicar bien qué es lo que estoy intentando hacer, que esto responde a una cuestión estrictamente profesional, no a la incomodidad del portavoz de turno para no atender a determinadas preguntas. Y esto es tal como lo digo, porque es así. Si fuera de otra manera, pues lo señalaríamos de otra manera. Pero
lo
que
me parece más grave de todo esto es que estoy plenamente convencido de que esto que está diciendo usted se lo cree. Esto es lo que me parece más grave.
Bueno, lo que me parece grave es que yo dé mi versión y que usted dé esa respuesta, pero en cualquier caso yo le respeto su posición y, en fin, yo lo estoy trasladando desde la más absoluta sinceridad porque es así. Si nosotros tuviésemos otra voluntad de no contestar en las ruedas de prensa preguntas, no lo haríamos y yo repito, reitero, le contesto a todos los periodistas que me preguntan. Ahora bien, si no se conoce en profundidad el caso, pregúntenle a otros grupos parlamentarios y ellos trasladarán también su versión, los que han firmado ese documento. En cualquier caso, no se señala absolutamente a nadie, simplemente se traslada la voluntad de que se corrija las posibles diferencias que hay entre los profesionales, repito, entre los profesionales de la comunicación del grupo, de los grupos parlamentarios y los periodistas, nada más. Pero aquí no hay ningún tipo de propósito de censura, ¿no?
Que a veces las preguntas de los periodistas pueden resultarle incómodos al...
A mí no me resultan incómodas en absoluto, por eso contesto a todas.
A lo mejor a usted no, pero a los a sus aliados en el apoyo a los presupuestos sí. En todo caso, lo inquietante, créame, es que el Partido Socialista se haya sumado a eso. Se lo digo con toda honestidad y creo que son probablemente en este momento millones de españoles que les votan, muchos de ellos, que no pueden dar crédito que ustedes se sumen a la censura en un régimen de libertad. Yo puedo entenderlo de Esquerra Republicana y de Bildu porque no creen en la democracia, pero que un partido como el Partido Socialista se sume a eso, créame que es inquietante. Y además creo que serán muchos los votantes que le hagan eso. Que se lo reprochen, votantes de ustedes.
Bueno, yo, permítame, con la misma educación que usted me trata, en este caso, yo decirle que no hablamos de censura, no se trata de censura, simplemente, y creo que por tercera vez lo digo, que se corrijan diferencias que existen en el funcionamiento entre periodistas externos y los grupos parlamentarios, nada más.
No, yo solo le pido una cosa. Si usted nos puede concretarlo, se lo agradeceríamos, porque así podríamos corregir. Es decir, si nos puede usted concretar exactamente, no ahora.
Lo que me trasladan es que hace unos meses hay un hecho concreto, un incidente concreto entre una periodista y de un grupo parlamentario y un periodista y no precisamente en las preguntas que se realizan a los portavoces, y eso es lo que ha llevado a ese malestar entre los periodistas y de los grupos parlamentarios. Bueno, nada más.
Si el tiempo, que, nada el más tiempo decir. Dirá que sale de esto, si había o no había censura. Sé que se tiene que meter en el pleno, está ya sonando la señal, pero simplemente un titular de cómo está la ley audiovisual y el malestar de Esquerra y Podemos con ese asunto y la cuota de catalán que al final no aparecía en determinadas plataformas internacionales y que puede poner un poco en solfa su apoyo a los presupuestos. Usted estuvo en la reunión con Esquerra. ¿Me puede dar un titular de cómo va ese asunto?
Bueno, resumir esta situación en un titular, pues...
¿Están más tranquilos en Esquerra? ¿La cosa sigue abierta?
No, nosotros vamos a seguir celebrando reuniones para intentar alcanzar acuerdos en esta materia. Existe una directiva europea, evidentemente tenemos que desarrollar esta ley con las mejores y las mayores garantías, y en eso vamos a movernos, ¿no? Por lo tanto, no solo se trata de los porcentajes o las cuotas de las lenguas cooficiales, sino de un proyecto de ley muy ambicioso que pretende convertir a España en un hub audiovisual, y por lo tanto no podemos desvirtuar esa ley tan ambiciosa y tan potente en un ámbito estrictamente relacionado con las lenguas cooficiales que ya se impulsan también desde Radio Televisión Española y que está en nuestra propia Constitución Española. Pero ahí hay que limar aspectos en cuanto al encaje, porque es cierto que hay dificultades en la interpretación, no obstante la voluntad de las partes de alcanzar un acuerdo.
Escuchando a Esquerra parecía como que se sentían un poco engañados por el PSOE o que no les habían contado todo el detalle de esto que me está usted contando, que en base de a la directriz europea no se podía hacer todo lo que ellos pedían.
Bueno, por eso hemos celebrado y vamos a seguir celebrando reuniones para aclarar esas diferencias. Nuestro propósito y nuestro interés es construir y alcanzar un acuerdo y que esta ley pueda salir adelante. Esa es nuestra posición en este momento y así lo trasladamos en el día de ayer y en los próximos días, que vamos a mantener más reuniones, más encuentros.
Uh-huh. Yo hoy encuentro con el PNV, tengo entendido, otro socio importante del PSOE.
Bueno, pero no es nada nuevo. Nosotros celebramos reuniones con los diferentes grupos parlamentarios, tanto en el ámbito de la negociación de presupuestos generales del Estado como con otras leyes importantes, y vamos a seguir haciéndolo. Eso es lo normal y lo que tenemos también la obligación de hacer los grupos parlamentarios, que es dialogar y buscar puntos de encuentro para sacar adelante los temas que ahora mismo entendemos debemos priorizar de cara al conjunto de la ciudadanía. Hablamos de leyes tan importantes como la de formación profesional o hemos hablado de ley audiovisual, también de las que estamos impulsando en materia de energía, como es el caso del CO2 o el Fondo de Sostenibilidad, en fin, todo esto, pues evidentemente hay que buscar puntos de encuentro con otros grupos parlamentarios, claro está.
Uh-huh. Héctor Gómez, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, gracias por atender la llamada de Herrera en COPE, de un medio de comunicación con el que a veces puede estar en desacuerdo, pero hablando se entiende, no, la gente.
Pero con el que me siento muy cómodo y estoy muy agradecido a que me den la oportunidad de intervenir y realmente siempre que me solicitan, ahí estoy, ahí estaré. Y así que un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Muy buen día.
Que vaya bien. Son las 8:59, casi las 9, muy, muy tarde ya. Pero les digo una cosa, para mejorar su economía, la de su negocio y la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank. Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Sergio. El plan hoy es reivindicar el papel de las mujeres en cargos directivos, que aunque cada vez es mayor, todavía queda mucho por hacer.
¿Y qué datos hay, Pilar? ¿Qué nos puedes comentar?